Ahora son las 10:07 en la mañana de El Espectador, cuando volvemos a la tertulia. Tertulia de lunes con Karina Novarese, Marcelo Pereira, Daniel Buquet y Conrado Hughes. Tertulia en la que seguimos hablando de temas políticos. Recién estábamos con las elecciones internas del Frente Amplio. Y ahora vamos a continuar hablando del Frente Amplio y de su presidente, el ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, porque como parte de esa serie de entrevistas que Brovetto dio en los días previos al domingo, llamó especialmente la atención el reportaje que se publicó el sábado en el diario La República. ¿Por qué? Y bueno, porque salió de manera muy contundente con ideas de reforma constitucional que no estaban arriba de la mesa, ¿no? Había algunas sí, otras no. Armó un paquete fuerte, ¿no? Porque dice Brovetto, hay que incluir en la reforma constitucional la reelección presidencial. Segundo, hay que anular el balotaje, ya cumplió su cometido, que era evitar que el Frente Amplio llegara al poder. Y tercero, hay que volver a desarrollar en el mismo día las elecciones nacionales y las departamentales, eso sí, habilitando el voto cruzado, es decir, que se pueda votar a un partido para cargos nacionales y a otro para departamentales. ¿Cómo vieron esto?
Yo quiero ir por
Karina,
área,
Karina
digamos.
Suspira, no sé qué le pasa.
Suspiro por la reelección, porque ¿cuánto hace que hablamos nosotros del tema reelección acá? Pero era debido, yo ya no me acuerdo si era por las declaraciones de Mujica o las de Nino Boa, que también habían hablado de la reelección, como siempre tirándolo y diciendo que es culpa del periodista que se lo pregunta. Después contesta de casualidad. Yo no puedo creer en esta inocentada de pensar que todo esto es casualidad. Me parece que está todo bien si están de acuerdo con la reelección, y está bárbaro si lo buscan, y respeto esos puntos de vista. Lo que no respeto es que mañana, y ya se salió a decir, pero Beto ya lo salió a decir, diga, esto es porque me lo preguntó un periodista. A mí cuando me pregunta algo un periodista, y soy periodista, tengo el derecho de decir algo o no decir nada, o decir no opino sobre el tema. El propio presidente Vázquez, cuando se le preguntó sobre eso, en vez de dar una negativa o una afirmativa concreta sobre el tema, volvió a decir, pero usted sabe que eso lo contestan porque se los preguntan los periodistas. Y realmente me parece inadmisible, me parece no,
pero además,
una toma de
el
pelo.
El presidente
¿no?
Vázquez había sido bastante más contundente cuando le preguntaron en Código País. ¿Te suena ese programa, Karina?
Me suena, por eso lo recordaba.
Cuando en Canal 12 lo entrevistaron en junio pasado, le consultaron por este tema. ¿Y qué respondía Vázquez?
Este no es tiempo de hablar de elecciones en el Uruguay. Este es tiempo de trabajar todos juntos en la medida de lo posible para seguir avanzando en consolidar al Uruguay como país, para obtener la mejor calidad de vida posible para toda su gente. Este es tiempo de trabajo. Ya vendrán tiempos electorales.
Cuando lleguen los tiempos electorales, a esta frase yo respondería et cum spiritu tuo, que era la respuesta en la misa en latín, y se tocaba la campanita. Yo estuve tentado a no intervenir en este debate y traer una joya que tengo en mi archivo de grabaciones.
No te veo no participando en alguno de estos debates, Connie.
Pero quería, en vez de usar palabras mías, quería usar las palabras del doctor Tabaré Vázquez, que lo tengo grabado la noche del 26 de noviembre de 1989, fecha en la que salió electo intendente de Montevideo, en los estudios de Canal 10. Y en donde Jorge Traverso le pregunta, doctor Vázquez, ¿tiene usted aspiraciones políticas? Y el doctor Vázquez, por eso yo iba a decir, ahora que opine Vázquez, dice, de ninguna manera, no tengo ninguna aspiración política, Traverso, lo mío es solamente servir a los ciudadanos de Montevideo que me lo han pedido en esta circunstancia. Así que, ahora vemos al encantador de serpientes, el ministro Brovetto, provocando, yo supongo que la ira de algunos, pero no lo vamos a tener que...
Poniendo el tema sobre la mesa.
Sí.
Dentro del propio Frente Amplio, las reacciones fueron de sorpresa, perplejidad y hasta de disgusto con el planteo, por lo menos según el relevamiento el propio diario La República publicó al día siguiente, ¿no? En general, la nota dominante era, no es el momento, ¿no? No es
el momento. Hay alguna que no fue negativa, como la de Gargano, yo lo vi, en fin, diciendo, por cierto, no es el momento, no sé qué, pero también no cerrándose, diciendo algo así como que, bueno, hay que estudiar todas las posibilidades.
Sí, sí.
Escuché al ministro Rossi diciendo exactamente lo que decía Emiliano, no es el momento, no se pronunció. Hay que ver que acá se juega una interna del Frente Amplio, no nos creamos que el problema de la reelección es algo que unifica a los frentistas, a los sectores del Frente. Entonces, yo creo que no es casual que surja en este momento, más allá de lo que haya querido decir Brovetto, porque después dijo que no quería hablar del tema, pero resulta que cuando le preguntaron de la reelección armó un paquete de reforma electoral con
8 artículos
completísimos. La cuestión es centralmente que algún grupo del Frente Amplio tiene figuras bien posicionadas en una carrera de relevo. Uno de esos grupos es Alianza Progresista, que no solo tiene al vicepresidente Nin Novoa, sino que tiene también al intendente de Canelones y al intendente de Maldonado. Yo diría que el primero,
y al
Marcos
Rossi.
Carámbula, como una figura... No. Sí, yo a Rossi no lo veo como una figura particularmente de consenso y de gran predicamento público, pero por ejemplo al doctor Marcos Carámbula le veo potencial, digamos, ¿no? Y por cierto que está Asamblea Uruguay con el contador Astori, que es otra figura con aspiraciones en ese nivel. Mientras tanto, los otros sectores estarán pensando, bueno, ¿cómo me enfrento yo en el escenario electoral que se viene y que además este plenario electo en el día de ayer tendrá que resolver en cuanto a temas de propuesta? Voy a tener que aceptar un candidato de otro sector. El MPP no tiene candidato. El Partido Socialista no tiene candidato.
Si uno hace hipótesis de nombres presidenciales, me hace acordar al aviso de Zona América, ¿no? ¿Será por el encanto de Marina Arismendi o por la locuacidad encantadora de Gargano? No. Y el sushi tampoco.
¿El quién?
El sushi. ¿No viste que dicen los japoneses se instalaron? El sushi no. El sushi
no. No, yo quiero primero que nada destacar el altruismo y la capacidad de sacrificio de Brovetto, porque una reelección de Tabaré Vázquez le significaría probablemente a él seguir con el clavo de ser presidente del Frente Amplio, y sin embargo le parece bien, ¿no? Eso es una actitud realmente de desinterés que merece ser, pues si no Tabaré deja la presidencia, seguramente vuelve a la presidencia del Frente y le saca el fardo. ¿Vos pensás que se retira de la política? Yo no.
No sé.
Pero
tenés
razón, yo me iría a disfrutar.
Pero a ver, volviendo al planteo del presidente del Frente, sí. Marcelo.
No, en realidad las tres cosas que mencionó están dando vueltas desde hace tiempo. Las tres. Hay una parte del Frente que quiere la reelección, que quiere eliminar el balotaje y que quiere, desde hace tiempo lo ha dicho, volver a juntar las elecciones nacionales y las departamentales. Esta última es quizá la cuestión más discutible, digamos. Hay argumentos interesantes para los dos lados, ¿no? En todo caso da la impresión de que esta separación en el tiempo tan corta no es el mecanismo que funciona bien, porque podría pensarse una juntarla hacia el voto cruzado, cosa que se manejó cuando se hizo la discusión de esta reforma que está vigente, o bien en separarlas en serio, entonces ponerlas en mitad de periodo, ¿no? Esto de tener la seguidilla en que pesa pero no pesa, y las internas que determinan quién es el candidato a la presidencia son hechas antes de la elección presidencial, bueno, es una ingeniería medio rara en la cual no quisieron soltar el control de los gobiernos departamentales, los líderes nacionales, y salió esto que no conforma mucho y sale caro. No cumple mucho ninguna de las dos finalidades que podría tener.
Sin embargo, cuidado, porque lo que se ha mostrado es que la disparidad entre los resultados departamentales y nacionales es grande y se ha incrementado, ha crecido, sí. esa diferencia. Lo que ocurre es que en esta última elección el Partido Nacional votó muy bien a nivel nacional y también a nivel departamental, y por eso yo creo que en realidad la unificación de las elecciones en la fecha creo que sería una medida de consenso, la única medida de consenso,
sí,
de todo
sí,
este
de las paquete. Anteriores.
Yo creo que es posible que con voto cruzado la diferencia no se amortiguara demasiado, creo que sería más la diferencia quizá también si fuera no, realmente a mitad de periodo, ¿no?
Por lo menos no gastás.
Pero tenés el problema de la campaña, ¿no? Vos no, es muy difícil hacer la campaña local, departamental, en el contexto de la campaña de la elección nacional.
Es difícil que existan simultáneamente los dos debates, ¿no?
Claro, es que se le dé la debida jerarquía a lo local. La separación del tiempo, sobre todo, cumple con esa función de ubicar el debate por las cuestiones departamentales en un escenario que le es propio y que le es exclusivo.
Ahora, el balotaje, bueno, yo qué sé. Yo pienso que, de alguna manera, el balotaje, en realidad, a Uruguay, en este último periodo, le ha dado un factor de estabilidad política, fíjate vos, ¿no? O sea, un triunfo con un tercio mayor de la izquierda creo que habría creado un panorama de especialmente complicado, sobre todo si agarrábamos justo el periodo de la crisis del 2002, ¿verdad?
Exactamente. Es decir, esa tesis de que se hizo para jorobar al frente, demorar un periodo...
No, se hizo.
Sale.
No,
pero la verdad es que...
La elección de partes se
hizo. Pero la elección del 94 fue triple empate, ¿ah? Y un sistema tripartito tiene necesariamente, y con partidos con bastante estabilidad, lo que pasa es que el Partido Colorado después se desplomó, pero con bastante estabilidad daba dificultades para armar gobierno. Entonces esto parece...
Sí, las dificultades para armar gobierno no las resuelve el balotaje, eso está ultra estudiado, no tiene ninguna función en este punto. Lo que se puede pensar del balotaje es que sirve para eliminar a un candidato bastante popular, pero sobre todo fuertemente resistido por la mayoría de la población. Ese es un argumento. Eso está bien, pero es un aspecto muy puntual del sistema. La motivación concreta del balotaje fue que no ganara el frente. Quisieron beneficiarse a sí mismos los partidos tradicionales, terminaron beneficiando al Frente Amplio, entre otras cosas, por la miopía con la que suele operarse en términos de reformas electorales. Se suele pensar en el resultado de la próxima elección y no de las próximas
cinco elecciones. Yo, como votante de la reforma del 96, estoy encantado con todas las soluciones, incluyendo la eliminación de la acumulación por sublema para diputados.
Yo pienso que los frentistas que votaron en contra de la reforma, en su gran mayoría, y muchos no frentistas, por cierto, también deben estar contentos con los resultados de la reforma del 96. Otra cosa es estudiar los sistemas, los distintos dispositivos electorales en cuanto a sus efectos. Y yo quiero decir una cosa, yo creo que la reelección moderada, por llamarle de alguna manera, sobre todo el formato hasta dos periodos de cuatro años, que es el que ha venido predominando en América Latina y que es el que se utiliza en Estados Unidos ya desde hace más de 50 años.
Sí, desde Rubio.
Creo que es un formato bastante razonable, ¿verdad? Un periodo relativamente corto para un mal presidente y un periodo razonablemente extenso para un buen presidente, que le permita no solo poner en funcionamiento una serie de medidas, sino que esas medidas generen resultados, ¿verdad? Cuatro años parece poco para...
Estamos en el mundo ideal, ¿no? En el campo de la...
Yo creo que este formato...
Porque fíjate, por ejemplo, Estados Unidos nos ha dado dos periodos para un presidente que yo no lo calificaría de bueno, pero...
Bueno, pero eso creyeron los estadounidenses. Cuestionar lo que tienen en la cabeza los electores de un país es posible, pero en definitiva la democracia no te lo permite.
A ver, algunos mensajes desde la audiencia. Por ejemplo... Guillermo, que escribe por enperspectiva@espectador.com.uy, agrega algo más a la reforma constitucional posible. Eliminar la reelección de los intendentes.
Sí. Pero iría en sentido contrario a esto. Es otra reforma.
Bueno, pero la gente tiene derecho a expresarse, ¿o no?
La reelección de los intendentes para Broveto ha mostrado justamente impactos positivos más que negativos. En general, los intendentes han tendido a ser reelectos, la mayoría de los que ejercen un mandato se postulan, son individuos populares, es difícil evaluar si gobernaron bien o mal, pero lo que sí está claro es que la gente cree que gobernaron bien normalmente, porque incluso esos intendentes, luego de aquellos dos periodos, han vuelto a la intendencia después de el descanso en el Senado que les corresponda, o en fin, las actividades que sean. Han mostrado ser personas populares, personas con capacidad de gestión, y no creo que, más allá de fenómenos de caudillismo y todo lo que se quiera decir, que haya una distorsión autoritaria en la política departamental.
Y hablando de votaciones, Fernando del Cordón dice que este debate le parece poco representativo. Están todos en contra del Frente y eso no es lo que votamos la mayoría de los uruguayos.
¿Ah, sí?
¿Ir a la tertulia?
Sí, a la tertulia, sí.
El debate este sobre la reforma constitucional, no
sé. Creo que estamos casi todos a favor de la,
peor
de la
cuando
reforma
nos dijeron,
de algunos aspectos.
Sí, Daniel, peor cuando nos dijeron lo mismo y estaba allí el, no nuestro sé. Compañero Sartú.
Así que es estar a favor del Frente en este tema, ¿no? Por lo menos dentro del Frente, por lo menos hay posiciones muy diversas. Por ejemplo, algunos están a favor de la reelección, otros en contra. Entonces, no sé cuál sería la posición a favor del Frente. Sobre la reelección en sí, yo no soy en principio partidario de... decir, no, esto de ninguna manera se puede discutir. Ahora, lo que siempre es complicado es discutir las reelecciones con un presidente que está aspirando a ser reelegido. Lo que pasa es que yo casi que no conozco situación política en que se haya puesto a votación sin un presidente que esté dispuesto a ser reelegido.
No la hay. De hecho, en los casos de América Latina donde se ha aprobado siempre ha sido así. Parece ser el mecanismo. Y por eso uno que está a favor de la reelección como sistema dirá, bueno, hay que aprovechar que hay un presidente popular con ganas de reelegirse para ver si sale el mecanismo. Lo que sí, una advertencia importante. Esta reforma no se va a poder hacer por dos tercios de las cámaras, porque eso exige apoyo de la oposición, y creo que en Uruguay no tendremos la fortuna de poder comprar votos de la oposición, como se hizo en Brasil o como se hace en otros lugares. Y entonces hay que utilizar un mecanismo que lleve el plebiscito a ser simultáneo con la elección nacional. Y esto es bastante complicado.
Muy complicadito. Sí. Bueno, vamos a la tanda y después volvemos con el último tema de esta tertulia hoy.